Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en este espacio dedicado a las matemáticas y el judaísmo que hemos dado en llamar De Cero a Aleph, y para guiarnos por él tenemos a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un nuevo matemático judío llamado Lorenz Schwartz, y que su mayor desarrollo, ahora nos explicarás, es la teoría de distribuciones. Explícanos un poquito en qué consiste este tema de las distribuciones.
Pues la teoría de las distribuciones vale para lo siguiente. Los físicos y los ingenieros tienen un montón de problemas, como por ejemplo problemas de fluidos, problemas de movimiento, que para resolverlos se necesitan integrales o derivadas. Lo que pasa es que no todas las funciones van a tener derivadas o integrales. Entonces, la teoría de las distribuciones lo que va a hacer es ampliar el concepto de derivada y de integral, y así solventar el problema de no poder hacerlas. Y así se pueden resolver esta clase de problemas, que al principio antes no se podía.
Uh-huh. ¿Y esto lo ha hecho Lorenz Schwartz? ¿En qué época vivió?
Pues Schwartz nace en el 1915, en París, y pasa prácticamente toda su vida allí, salvo un par de periodos. En el 1934, después de haber pasado por el instituto y haber conseguido un premio especial en latín, se decide por las matemáticas y entra en la Escuela Normal Superior en 1934 y se prepara durante un par de años para tomar los exámenes. En 1935, estudiando allí, conoce a Marie Levy, la que después se convertiría en su esposa. Pero no solamente conoce a su esposa, estando estudiando descubre el trotskismo, y él se hace trotskista hasta en 1947, en el que lo abandona un poco desencantado por cómo estaban sucediendo políticamente los eventos en aquel momento. En 1937 termina su estudio en la Escuela Normal Superior y comienza el servicio militar. La idea que él tenía era quitárselo de encima, porque no era algo que le entusiasmara precisamente. Y en aquel momento en Francia era obligatorio al menos 2 años de servicio militar. Entonces, entra en el 37 y sin embargo tiene que quedarse hasta el 40 debido a la Segunda Guerra Mundial. Ya en el 40 lo desmovilizan y pasa a ser un oficial en la reserva francesa y se va a Toulouse, porque es donde en ese momento están sus padres. Se va con Marie y le conceden una beca, el gobierno francés le concede una beca para ir estudiando. En ese momento no parecía que nadie le hubiera dado gran importancia a que fuera trotskista o que fuera judío. Sin embargo, en el 42 le quitan el dinero y se queda un poco así como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? Por suerte para él, estando en Toulouse, se cruza con Henri Cartan, y Henri le dice que se vaya de Toulouse, que se vaya a Clermont-Ferrand, que es una universidad donde en ese momento están todas las cabezas pensantes de las matemáticas francesas. Porque anteriormente habían estado en Estrasburgo, pero el gobierno había deslocalizado esa facultad y la había reubicado en Clermont. Así que él se decide a mudarse allí con su mujer, lo cual fue una idea fantástica para él, porque estando allí descubre el grupo Bourbaki, entre otras muchas cosas. El grupo Bourbaki es un grupo de matemáticos que publican todos bajo el seudónimo Bourbaki y se dedican a diversas ramas de las matemáticas. Es una institución bastante importante y ha publicado una inmensa cantidad de resultados matemáticos. Y una de las características del grupo Bourbaki es que está continuamente incluyendo nuevos matemáticos para sustituir los que ya se han cansado o no quieren publicar más bajo su nombre. Así que siempre está entrando sangre fresca en el grupo Bourbaki. Estando allí, en Clermont, tiene problemillas políticos porque, bueno, estaba clasificado como socialista. Aunque no fuera particularmente radical y a pesar de que fuera un antiestalinista, lo tienen señalado también por su origen judío, así que tienen que cambiarse de nombre y trabajan tanto él como su mujer bajo nombres falsos y se mudan constantemente. Sin embargo, eso no le impide llevar una vida relativamente normal. En el 1943, por ejemplo, la empresa Michelin a través de una de sus fundaciones le va a conceder una beca para que siga trabajando. Y en el 1944 va a descubrir la teoría de distribuciones. Eso es una cosa que a él se le va a ocurrir solo. No había, aunque el terreno estaba abonado para que eso sucediera, no había nadie que hubiera hecho nada más o menos en ese campo. Es él el que se le ocurre. Entonces, durante el curso 1944-45 se dedica a enseñar en Grenoble y luego ya en el 45 se muda a la facultad de Nancy y está trabajando allí durante unos cuantos años, hasta que en el 50 le conceden la medalla Phil. La medalla Phil es el equivalente al Nobel de Matemáticas. Y para poder recogerlo tenía que irse a Estados Unidos. Sin embargo, de nuevo por su origen, por sus tendencias socialistas, le cuesta un poco trabajo entrar en el país. Hasta un poquito antes de que le concedieran el premio no estaba muy seguro de poder ir a recogerlo, porque los trotskistas estaban considerados como una asociación prohibida en Estados Unidos. Sin embargo, le conceden permiso para ir, él recoge la medalla Phil. Y durante el año 50 y 51 se dedicaría a publicar dos libros sobre teoría de las distribuciones. Y luego ya en el 52 se hace profesor en la Sorbona. Estando en la Sorbona, se encuentra con un problema bastante grave, y es que un alumno suyo que se llamaba Odín, que era argelino, es asesinado por parte del gobierno y torturado. Primero se lo llevan las autoridades, desaparece y unos cuantos días después aparece torturado y asesinado. Y a él le sienta aquello fatal, le parece horrible. Y como era un defensor de los derechos humanos, funda una asociación llamada Odín Comité, que se dedica a intentar evitar que los gobiernos cometan estas atrocidades. Intenta evitar la tortura de personas solamente por sus ideas políticas o por su nacionalidad. De hecho, se va a dedicar a eso prácticamente desde ese momento hasta el final de sus días. No solamente en el Odín Comité, sino en otras asociaciones que él mismo va a ayudar a fundar o va a fundar él solo. En 1959 abandona la Sorbona y se hace profesor de la Escuela Politécnica en París. Y en el 1960, sin embargo, lo despiden porque firma un manifiesto junto con otros 120 intelectuales franceses diciendo que los jóvenes tienen todo el derecho del mundo a estar en contra de la guerra que está sucediendo en Argelia. Entonces el Ministerio de Defensa lo despide de su posición en la Politécnica, pero él no se conforma y decide reclamar, y está reclamando en el Tribunal de Apelación, y el Tribunal de Apelación decide no mojarse mucho y le conceden que es verdad que el despido es improcedente, pero sobre un tecnicismo, sobre el hecho de que no le han dejado a él ver el archivo del despido, de por qué lo están despidiendo. Así que él reclama al Ministerio de Defensa y le enseñan el archivo, y el archivo resulta estar vacío porque el motivo por el que lo habían despedido era político, no por otro. Así que ya habiendo visto ese archivo vacío, va y vuelve a reclamar, se va al Tribunal de Apelación y reclama diciendo que a él no lo pueden despedir por este motivo. Así que el Tribunal y el Ministerio llegan en un momento determinado a un acuerdo durante el curso 63-64 para decir que si pide la admisión lo readmitirían. Y de hecho en el 63 él vuelve a la Escuela Politécnica. Sin embargo, durante esos años que había estado fuera, él no había estado de brazos cruzados. En el curso 1962-63, él se fue a la Universidad de Nueva York a estar allí en lo que él denomina un año sabático, pero realmente él había seguido haciendo matemáticas. Y sin embargo, en el año 1962 se va a encontrar con un problema también bastante grave. Debido al hecho, entre otras cosas, que se oponía a la tortura por parte de los gobiernos de personal solamente por su condición política, en el 1962 secuestran a su hijo. A pesar de que él tenía una escolta policial y tal, lo secuestran y lo retienen dos días en un bosque hasta que por fin lo liberan. Y el hijo aquello se lo toma fatal y en el 1970 se suicidaría. Aquello fue un duro golpe para toda la familia, tanto para la madre del chaval como para su hermana, porque no lo veían venir. El niño era un chaval bastante feliz hasta aquel momento. Aún continuando con sus trabajos de humanista, en el 1966 va a fundar el Comité Nacional por Vietnam, también para intentar liberar a detenidos por motivos políticos, no solamente matemáticos. Él normalmente se concentraba en matemáticos, pero no necesariamente, sino cualquier persona que estuviera detenida por motivos políticos. Y en 1979 es nombrado presidente del Buró Internacional por Afganistán, de nuevo otra asociación por los derechos humanos. Sin embargo, él había seguido haciendo matemáticas, él seguía yendo a trabajar todos los días, echando su hora de oficina, haciendo matemáticas en su casa, y en el 1981 publica un libro en colaboración con otro dedicado a la educación y el desarrollo científico en Francia. Y ese es uno de los motivos por el que en 1985 hasta el 89 lo nombran miembro de la Junta de Evaluación de la Universidad Francesa. Laurent Schwartz moriría en el 2002 en París, después de una vida tanto política como matemática extremadamente fructífera.
Uh-huh. Yo me he quedado solamente con un poquito de ganas de saber un poquito más sobre el tema de las distribuciones, pero a ver si podemos hacer que personas como yo, que no tenemos ninguna base y que no sabemos lo que son las integrales que mencionaste y las derivadas, podemos tener alguna idea para qué podrían servir estas aplicaciones, esta teoría.
Pues las derivadas la derivada se puede interpretar como la dirección que lleva una curva en un momento determinado. Es decir, si tú estás girando un objeto en el aire atado a una cuerda y lo sueltas, ¿qué dirección seguiría? Pues esa debería de ser la dirección de la derivada. Es la línea tangente a una curva en un punto determinado. Y las integrales se pueden tomar como un cálculo de superficies, de volúmenes. Y el problema es que tú no puedes hacer la derivada de la integral o la integral de cualquier cosa. Tienen que ser unas funciones con determinadas características. Entonces, los físicos y los ingenieros no siempre van a llegar a funciones que sean capaces de cumplir con dichas características. Y para eso fue para lo que Laurent Schwartz inventó la teoría, bueno, se inventó, descubrió y publicó la teoría de distribuciones para intentar solventar problemas que hasta ese momento, desde un punto de vista matemático, no se podían solucionar.
Uh-huh. O sea que tiene aplicaciones más que nada en el terreno de la ingeniería, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí, sí. Y la verdad es que son unas matemáticas muy teóricas, pero que luego tienen unas aplicaciones muy prácticas, precisamente por eso.
Uh-huh. Bueno, esto ha sido una primera aproximación. El que quiera un poco más, pues siempre podrá consultar en las enciclopedias este tema de la teoría de las distribuciones. Aquí queríamos más que nada hacer una semblanza del personaje de Laurent Schwartz, este personaje que, como has dicho tú, a pesar de que no es un personaje popular conocido, pues ha tenido una vida muy intensa y muy fructífera, tanto a nivel profesional como en el terreno de la militancia política humanística que habías mencionado. Muchas gracias, Amelia Muñoz García, por habernos acercado a esta otra figura de las matemáticas relacionada con el judaísmo, de ascendente judío. Muchas gracias y esperamos que dentro de 2 semanas volvamos a escucharte.
Muchas